es la noche esposa, la noche en el instante, mayor de su potencia lunar y femenina. Eres la medianoche, la sombra culminante, donde culmina el sueño, donde el amor culmina. Daré sobre tu cuerpo cuando la noche arroje su avaricioso anhelo de imán y poderío. Un astral sentimiento febril me sobrecoge, incendia mi osamenta con un escalofrío. Eres la noche esposa, eres la noche esposa, eres la noche esposa, yo soy el mediodía. La noche se ha encendido como una sorda hoguera de llamas minerales y oscuras embestidas. Y alrededor la sombra late como si fuera las almas de los pozos y el vino difundidas. Pide que nos echemos tú y yo sobre la manta, tú y yo sobre la luna, tú y yo sobre la vida. Pide que tú y yo ardamos fundiendo en la garganta con todo el firmamento la tierra estremecida. Eres la noche esposa, eres la noche esposa, eres la noche esposa, yo soy el mediodía. Caudalosa mujer, en tu vientre me entierro, tu caudaloso vientre será mi sepultura. Si quemaran mis huesos con la llama del hierro, verían que grabada llevo allí tu figura. Con el amor a cuestas, dormidos y despiertos, seguiremos besando.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. De este modo, con Juan Manuel Serrat y Miguel Hernández, damos comienzo a nuestra emisión número 129 de Generación Abierta en Radio. A partir de este momento, te vamos a acompañar con literatura, arte y educación. Hacemos este programa Nora Patricia Nardo, Ricardo Reyes, Adriana Gaspar, nuestro operador Charlie y quien te habla, Luis Raúl Calvi. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo llamando al 5031-9807 o al 5031-9808. También por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes. Escuchando y deleitándome con Serrat y la música de él y la letra de Miguel Hernández.
Sí, este CD que acaba de aparecer, Hijos de la Luz y de la Sombra, música de Serrat y poemas de Miguel Hernández, ese gran poeta español. Yo diría una de las voces más importantes de la poesía española, nacido precisamente hace un siglo, en el año 1910, y en través del cual se le van a hacer homenajes en diversos lugares. Recordamos que Hernández falleció en las cárceles franquistas, debilitado por su sistema de salud que cada vez lamentablemente empeoraba más, pero nos dejó su arte. Y este arte de él, y que Serrat se encargó también de reflotar, ¿no?
Sí, todos los poetas, ¿no? Como Neruda también, de tomar su voz y hablar de él, y bueno, ahora Serrat.
Claro, Machado, y Serrat y también Alberto Cortés, ¿no? Porque Alberto Cortés, yo me acuerdo que también comenzó a darle voz a Antonio Machado y otros poetas, ¿no?
Así es. Bueno, Miguel Hernández, 32 años, ¿no? Si hubiese vivido más,
claro,
estaríamos...
muy joven. Bueno, Dentro del material que hemos recibido, que es bastante porque nos llegan muchos libros, muchas gacetillas, queremos destacar este libro Agua de Amar, de María Montserrat Bertrán, editado recientemente. María Montserrat Bertrán nació en Aedo, provincia de Buenos Aires, en 1957. Es profesora de nivel preescolar y licenciada en psicopedagogía y autora de los poemarios Aproximaciones, El arco de la mirada y En el mar de su nombre. A su vez, en literatura infantil, ha publicado el libro Cuentiletras, cuentos para primeros lectores, junto con las escritoras Ana María Leva y Virginia Segret Mouro. Vamos a adentrarnos en la poesía de María Montserrat Bertrán. ¿Te parece bien, Nora?
Muy bien.
Este poema por el fuego. Inocentes por el fuego, los amantes tiemblan en un mundo pequeño, equívoco, luminoso. Los pies inútiles del miedo tocan las estrellas y los labios rojos no alcanzan las palabras para decirse. Solo una boca y una piel acarician los límites azules de unos ojos húmedos y puros, de una lluvia que no llueve. Este libro tiene unas palabras en la contratapa de Eduardo Dalter y unas palabras iniciales de Alberto Luis Ponzo. Veamos qué nos dice Alberto Luis Ponzo sobre Agua de Amar, de María Montserrat Bertrán. Desde que conozco a María Montserrat Bertrán, ya han sucedido los tiempos, con episodios intensos y determinantes en su vida y la mía, no ha estado nunca alejada de los insondables reclamos de la poesía. Lo digo así, sin entrar en artificiosas presentaciones o pertinaces aperturas. La poesía la llama, la reclama, la sostiene y vive en ella dócilmente, entregada al decir, al dar vigencia a ese llamado revelador, a ese temblor del lenguaje y el silencio. Ella revierte así los agotados recursos estéticos más difundidos en una búsqueda transparente de sensaciones de austero contacto con cada experiencia que prevalece y la conmueve. El fulgor, la contraluz, lo que aparece sobre el cuerpo del lenguaje en un vasto renacer expresivo. Algunas de las palabras de Alberto Luis Ponzo sobre este libro, que realmente nos gusta mucho, y del cual queremos compartir otro poema, en este caso el que da comienzo al libro, que se llama La vida. Ahora y siempre la vida murmura, sale por los poros, respira hondo. La vida cambia de estado, de piel, de cielo. La vida habla en voz alta, altísima, de sombras penetrada de luz. Tiene las rodillas piadosas, asombra tempestades y olvidados fulgores. Ella nos tritura, la vida nos entierra más de una vez debajo del cielo, del hijo, de ella misma. La vida siempre guarda una gota y la entrega y se entrega, gota de un favor, de una furia, de un ardor. Ella guarda una gota y la entrega. Poemas de Agua de Mar, de María Montserrat Bertrán, publicado por Araucaria Editora. Bueno, hemos recibido unos mensajes realmente muy estimulantes de nuestros oyentes. Llegan muchos mensajes, no solamente a través del teléfono, sino a través de nuestro correo electrónico. Por ejemplo, Lía Argentina Fregnetti, del Grupo Cooperanza, ella ya se retiró, pero realizó una tarea muy linda con los internos del Hospital Borda hace unos años. Dice, los escucho todos los martes, me gusta vuestro programa, todos los bloques, y en especial en el último la música. Son un oasis de la tarde. Sara de Caballito, que también nos escucha todos los martes y que le gusta mucho el segmento Semblanza y destaca el tratamiento que estás dando sobre Juana Azurduy. Roberto de la Óptica de Paraguay Araos, que también es un fiel oyente, dice: es muy importante darle difusión a los poetas y a los artistas. Bueno, la gente de San Luis, del grupo literario Arcadia, a quien les agradecemos mucho porque nos avisan que han incorporado nuestro programa en el blog que ellos tienen con todas las actividades literarias. Ya en algún momento vamos a tomar contacto con ellos. También nos han mandado mensajes Diego Ollero y Gladys Cepeda, quienes han comenzado un proyecto muy interesante a través de una publicación de arte, y en la cual, bueno, nos comentan que les gusta mucho el programa, que nos siguen todos los martes. Dice que les gusta mucho esto que nosotros hacemos mucho hincapié en la cuestión de desestructurar. Dice: es importantísimo, dice, en un país tan conservador como este. Les comentamos a nuestros oyentes que Diego y Gladys tienen esta revista que comenzaron hace poquito a través de este sitio, que es www.lac, con K, -berna, con B larga, .tk. En algún momento también vamos a contactarnos con ellos para ver qué es lo que están preparando, porque ahora va a salir el número de abril de la revista. Y también un mensaje de Sara Dazat, quien nos dice que pudo escuchar nuestro programa, que le parece muy cálido, y bueno, entre otras cosas nos dice que les gusta mucho a ella y a las personas que lo escuchan esta posibilidad de que hacemos un programa tranquilo en la cual tratamos de que cada uno pueda hablar, que no se habla al mismo tiempo, que se respetan los momentos de cada uno. Y bueno, gracias Sara por tus palabras. Ah, y que le gustó mucho también lo de Juan Gris. Dice: estuvo muy bueno y realmente daban ganas de buscar sus cuadros para volverlos a ver. Así que bueno, muchas gracias a todos nuestros oyentes que nos mandan también mensajes que son importantes, ¿no es cierto? Bueno, y tenemos un invitado.
Un invitado especial.
Un invitado de lujo.
De lujo, un querido amigo, compañero.
Nos referimos a Carlos Enrique Berbeglia, poeta, antropólogo, doctor en filosofía, autor de muchos libros, son tantos que no vamos a nombrarlos, pero ha publicado varios libros de poesía, por ejemplo, Fuego sin dioses, Revelaciones del tiempo, Homo mini homo, que tuve el privilegio de presentar junto a Sara Bianchi allá por los años 1993-1994. En narrativa ha publicado, entre otros libros, Decálogo III, Anclaje en los sueños, Reflejos sucesivos, y en teatro, Muñecos de pelusa y azafrán y Nacido a destiempo. Carlos, es un gusto que nos acompañes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias por invitarme, Luis y Nora. Es un gusto para mí estar con ustedes.
Bueno. Bueno, nos vas a acompañar durante el transcurso del programa.
Con mucho gusto.
Recuerdo, Carlos, que nos conocimos a través de un material que vos estabas con ganas de publicar. Y bueno, en ese momento había una persona que estaba en relación con nosotros, me lo acercó. Era un material muy lindo, un poco extenso, entonces me acuerdo que ahí tomé contacto con vos para explicarte que el material iba a ser publicado, pero que lo teníamos que publicar en dos partes, ¿te acordás?
Sí, me acuerdo perfectamente bien, un ensayo sobre literatura.
Exactamente, sí, fue así, tu primera colaboración para Generación Abierta.
Sí.
Y nuestro primer contacto.
Primer contacto, sí, tal cual. Hace unos cuantos años.
Hace unos cuantos años. Sí. Y bueno, a partir de ahí continúa esta relación con Carlos y este vínculo que se perpetúa en la amistad y se perpetúa a través del arte, ¿no es cierto?
Sí, es una doble acción, ¿no? La acción emotiva y afectiva y la acción creativa. Y acá quiero resaltar el papel de personas como vos, Luis, y como vos, Nora, porque son hay un tipo de gente que le interesa promover a los demás. Uh-huh. Y hay otro tipo de gente que no le interesa promover a los demás, ¿no es cierto? Yo creo que programas como este tienen ese valor, precisamente, y bueno, por eso les agradezco muchísimo que me hayan invitado.
Muchas gracias.
Bueno, sabíamos que, bueno, teníamos muchas ganas, vos sabías, de invitarte, pero tus horarios no daban para haber venido antes. Yo, leyendo algo tuyo, que estaba publicado en un lugar, decía: me veo a mí mismo como un simple mortal a quien la fortuna reunió con la palabra. ¿Por qué no nos explicas un poquito esto?
Bueno, cómo no. La fortuna reunió con la palabra. Yo siempre sostuve que hay una cosa muy injusta, que es el azar. Sí. Desde una perspectiva tanto filosófica como vital. El azar o el determinismo, porque a la larga, como no nos podemos comprender, son lo mismo, hace que mucha gente sea tremendamente infeliz, otros que no tengan ningún futuro abierto, otros que renieguen de la vida, y otros que por suerte pudimos acceder a cierto tipo de bienes económicos, sociales, afectivos, intelectuales, gracias al azar, al determinismo, al genoma o a lo que fuere. Eso es lo que hace que yo diga: bueno, bárbaro, agradezco a la vida el hecho de poder expresar esto. Que muchas personas sienten por ahí o piensan cosas similares y no los pueden expresar, y les causa mucho dolor. Mi labor como docente, que vos lo conocés bien, ahora, precisamente muchas veces me lleva a ver esos problemas en muchos, ¿no es cierto? Tener intuiciones y no tener la capacidad de volcar las intuiciones en la palabra.
Qué difícil, ¿no? Poner, digamos, tratar de enseñar esto, que quizás viene con todo un capital cultural, ¿no?
Claro.
Que tiene que desarrollar la persona, y bueno, que quizás en la facultad, bueno, uno piensa que ya está dado.
No está dado.
Es así. También leí en otro lugar que decías que te gustaba quizás ir a los pagos de tu infancia. Esto de retornar a la infancia te hace pensar en crear, te motiva ir a San Luis, ¿no? Los pagos de tu infancia son las montañas.
Son las montañas. Es una infancia, en realidad, literaria. Es una infancia inventada.
Ah, es una infancia
inventada. O sea, claro, porque todas nuestras infancias son inventadas. El sitio real es la sierra y San Luis, y de allí en más, bueno, inventamos, como por algo uno escribe, ¿no es cierto? Y al escribir estamos constantemente inventando historia e inventándonos a nosotros mismos.
Y allí aparecen las historias, la poesía. ¿Qué aparece en la infancia? ¿Qué aparece en la sierra?
Y en la sierra, en primer término, aparece la sierra. Después aparece todo lo que cualquiera de nosotros puede proyectar sobre las sierras. Y en tercer lugar aparece la simbiosis entre la realidad, que es la sierra, y lo que uno proyecta sobre la sierra, o sobre el mar, o sobre cualquier tipo de paisaje interior. Sí. Entonces esos paisajes se interiorizan, precisamente, y dan lugar a la poesía o a la narrativa o al pensamiento filosófico. Eso es lo que pasa. Pero ojo, que también soy un gran amante de la ciudad, y con la ciudad pasa algo similar. La ciudad es imposible desprender a gran parte de la historia de la literatura, tanto argentina como universal, de sus creadores y de las ciudades donde han escrito. Yo creo que en ese sentido Buenos Aires es una ciudad muy especial, con una carga cultural, histórica, política, económica y de contradicciones muy grandes, que nos permite precisamente reuniones como la que estoy celebrando en este momento con ustedes.
Bien. A mí me gustaría escuchar algunos poemas de Quito. ¿Puede ser, Quito?
Sí. Bueno, gracias por invitarme a leerlos. Y traje algunos.
Dale, dale. Va a ser un gusto, aparte, que los oyentes puedan disfrutar de tu poesía.
Bien. Los poemas que voy a leer pertenecen a un último libro que todavía está inédito y que probablemente lo publique el año próximo, y lleva por título Penumbra sin voz y luminosa voz de voz.
Sí. Entonces
es un juego de palabras entre el voceo y la palabra misma, ¿no? El término voz. Bueno, voy a empezar con un poema que se denomina Paseo Vespertino y dice así: satisfecho, como en los momentos previos de un carnero al ser sacrificado, deambulo por la vida, ajeno hasta de su propia imagen que infructuosa lo apremia desde los espejos. Vacío, colmado por tantas frustrerías, lo entretienen en su quedarse inmóvil y azorado cuando lo hostiga el movimiento, impávido de aquellas. Distante de cualquier empresa que implique un recorrido nuevo, una vía distinta a esa por la que siempre anduvo, carente de entusiasmo y energía, atónito, afrontando un mundo continuo en su discordia, constante en la injusticia, promiscuo en la mentira, hogar apropiado para su cotidiano sueño. Bueno, este poema, sí, Paseo Vespertino, son cuatro estrofas, cada una de ellas introducida por satisfecho, vacío, distante y atónito. Se refiere precisamente al ciudadano de Buenos Aires, al ciudadano contemporáneo de las grandes ciudades, que vive constantemente preguntándose a sí mismo qué lugar ocupa en el mundo y si ese lugar que ocupa en el mundo tiene algún sentido para él. Y por eso los cuatro términos iniciales: por una parte la satisfacción de vivir en un mundo que le da una serie de cosas, pero es un mundo vacío, es un mundo a su vez distante, es un mundo que ya carece de valores, no valores objetivos, porque los valores están siempre, sino de valores asumidos subjetivamente. Y por otra parte es un mundo que lo deja atónito, ¿no? Entonces, yo siempre pensé que la poesía no es fruto de una inspiración momentánea, ni mucho menos, sino que es fruto de una reflexión. Por eso muchas veces me cuesta bastante escribir poesía, porque tengo que distinguirla de lo filosófico, que también frecuento. Y entonces pienso que lo que distingue fundamentalmente a la poesía de lo filosófico no es tanto su mensaje, sino la manera de decirlo. Entonces ahora les voy a leer un segundo poema que refleja otro aspecto de lo que yo les dije.
Y ¿son poemas inéditos?
Estos son poemas inéditos, bien. Sí. Este poema, Luis, está dedicado a mi hermana, una hermana que falleció hace 2 años y que vos sabés perfectamente bien lo que significó para mí, ¿no?
Sí.
Bueno, se está dedicada a mi hermana Lidia y es una suerte de reflexión sobre la muerte y los actores. Porque los actores mueren constantemente, pero reviven. Entonces, es algo que me llama la atención, esa facultad de morir y revivir, y esa terrible dictadura de la vida que nos invita a vivir y cuando la muerte es definitiva. Por eso este poema dice así: los actores, muertos en las pantallas, y los escenarios, tantas veces los vemos resucitar, no obstante, y continuar después sus nuevos avatares interpretativos, burlando de esta forma la natural presencia de la desventura absoluta que nos persigue, siempre celosa de nuestra fruición y deleite por existencia diaria que gozamos, aún en los distantes apesadumbrados y que jalonan la urdimbre de los días. ¿Quién pudiera, como ellos, regresar de la penumbra a esta única actuación tan dramática, o más, como cualquiera de las que representan.
Significa muy bien lo que acabas de decir realmente, ¿no? Y por otra parte, qué difícil, pero bueno, acá también el mérito, ¿no? Qué difícil escribir un poema con esa carga tan fuerte a nivel afectivo, porque es un poema a tu hermana, a quien vos quisiste mucho, y a pesar de lo cual poder tomar esa distancia para poder construir un poema que realmente es muy bueno, ¿no? Quito, te quedás con nosotros.
Sí, ¿eh? Por supuesto que me quedo con
vamos ustedes, a ir un poquito a la música. Adelante, Charlie.
Ricardo, ¿cómo te va? Estamos con... estuvimos escuchando a Larry Young. ¿Está Ricardo en línea? No. Bueno, después continuamos entonces hablando del músico que estuvimos escuchando, que es Larry Young, en órgano y que murió muy joven, a los 38 años, que fue innovador del órgano eléctrico y que compartió con varias bandas musicales el movimiento de jazz fusión, sobre todo a finales de los años 60 y a comienzos de los años 70. Ricardo, ¿estás en línea?
Sí, señora, estoy en línea.
Ay, Ricardo, pensamos que te habíamos perdido.
No, yerba mala nunca muere.
Totalmente, eso mira, lo conozco, hace tantos años que te conozco, Ricardo. Siempre jugando a las escondidas. ¿Eh?
Así es.
¿Qué tal, cómo andás?
Muy bien, sí, muy bien. Particularmente es grato para mí, porque hoy hemos pasado un músico que a mí particularmente me gusta mucho.
Sí, fascinante.
Me parece que es un organista pero fantástico, y que de alguna manera es una continuidad, es de algún modo la evolución del órgano, es decir, de los viejos organistas, después pasando por la renovación fuerte que representó Jimmy Smith. Hablar de este Laveyan es, digámosle, apostar a lo de Jimmy Smith y redoblar la apuesta, inclusive.
Claro, claro.
Es decir, si ustedes habrán escuchado, tiene mucha onda, no digo rockera, pero sí hay un elemento de fusión muy fuerte.
Claro, hay reminiscencias, ¿eh?
Sí, 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 sin duda. Que después, como se digamos, se incrementó aún más. Young nace en 1940, como decía Nora, falleció en el año 78. Falleció de una neumonía, sí. Es decir, se dice que fue una neumonía no tratada. Bueno, son esas cosas que siempre pasan en la leyenda de las figuras, por ejemplo, del jazz en este caso, como en su momento cuando muere Bessie Smith, también dice que no fue atendida por un accidente de tránsito y eso desembocó en su muerte. Se ve en varias figuras este tema. El hecho en sí que muy joven nos dejó este hombre, y ya le digo, hizo una renovación. Se dice, y volviendo de nuevo a Jimmy Smith, decíamos que Jimmy Smith es considerado algo así como el Charlie Parker del órgano, pero Larry Young es considerado el John Coltrane del órgano.
Uh-huh.
O sea, que te das cuenta que hay un concepto evolutivo fuerte. Es decir, es un innovador y básicamente lleva a ser, si se quiere, un pionero del fusion, puesto que grabó con músicos como John McLaughlin o Tony Williams en los últimos años. Es decir, inclusive hasta Miles Davis también en el 69. Su carrera importante, si bien comienza en los 60, a partir de que él fue a Blue Note, esa grabadora tan importante y semillero de tantos talentos, en el año 64, ahí empezó a demostrarse como el músico que posteriormente obviamente fue, ¿no?
Claro, su muerte prematura nos deja pensando, ¿no? Hacia dónde hubiera evolucionado su música, ¿no?
Tal cual, exactamente. El punto está en que, sea como fuere, uno siempre lo piensa, por ejemplo, yo siempre lo pensé en Jimi Hendrix,
claro,
por ejemplo,
claro.
Por darte una idea, un chico de 20 y pico de años,
sí,
o...
sí.
Pero de cualquier modo eso uno nunca lo puede llegar a saber. Tal vez, digamos, llegó al punto máximo que a lo mejor su capacidad y su talento lo permitían, pero obviamente no pudimos demostrar lo contrario, ¿no?
Claro, claro.
¿Quién lo sabe eso?
Bueno, ¿y qué tenemos de anécdota?
Mira, de anécdotas, voy a salir de la música, me voy a meter un poco en hombres de letras.
Ajá. Mira, tenemos a un hombre de letras acá como invitado, que es Carlos Enrique Berbeglia, así que te está escuchando atentamente.
Pero cómo no, un saludo al amigo Berbeglia.
No, te retribuyo.
Cómo no, muchas gracias. Mira, vamos a hablar un poquitito, un par de anécdotas así chiquitas, de algunos hombres, ya sea de la literatura universal o mismo de esta zona del Río de la Plata. Por ejemplo, Se dice que Ezra Pound, en el año 58, tenía 72 años, se le declaró loco incurable, pero lo suficientemente inofensivo para quedar en libertad. Y la respuesta de Pound fue: cualquier hombre que soporte vivir en Estados Unidos está loco. El detalle está que al poco tiempo se fue a vivir a Italia, ¿no?
Poeta Ezra Pound, ¿eh?
Sí, total. Juan Carlos Jonetti, esto es un tema con respecto a la viuda, en realidad. Una vez recibió una carta muy formal del Palacio de la Moncloa, que era la residencia presidencial española, que le sorprendió a la mujer de Jonetti. Por un lado, estaba dirigido a su esposo. Por otra parte, era un mensaje de José María Aznar, era el presidente en ese momento del gobierno español, que lo felicitaba cordialmente por su cumpleaños. El detalle está que Jonetti había muerto hacía 6 años, ¿no?
Pequeño detalle, ¿no?
Así es.
Sí, bueno, muestra cómo los políticos conocen la cultura que dicen gobernar, ¿no? Y no solamente... Acá suceden ese tipo de...
Esos gafes, ¿no?
Esos gafes tan graves, sí.
Tal cual.
Sí.
Tal cual. Hay uno sobre Martha Lynch, y volviendo al tema de la política, está contada en la biografía, pero una biografía escrita por Cristina Mucci que no se pudo comprobar en realidad, pero si fuera así es particularmente graciosa también, ¿no? Dice que Martha Lynch había querido conversar con Perón y se le acercó a la gente que estaba con Perón y le dijo que quería hablar con él. Esta gente le dijo: general, la señora Martha Lynch lo está esperando y quiere hablar con usted. Y dice que Perón le contestó: mire, ahora lamentablemente no tengo más tiempo, pero dígale a los muchachos de Villa Lynch que cuando llegue a Buenos Aires los recibo.
Habrá escuchado mal.
Exactamente, sin duda. Y aparte, ustedes saben cómo es cuando uno tiene 25.000 problemas uno tras de otro, a veces obviamente la atención se le escapa a uno, ¿no?
Sí.
Dicen que Silvina Bullrich, obviamente por el tipo de familia así aristocrática que tenía, tenía un escudo, y en el escudo figuraban un par de cuernos. Manuel Mujica Lainez, generalmente un hombre mordaz y particularmente irónico, intentó burlarse de Silvina Bullrich y le dice: ¿así que ustedes llevan cuernos? Y Bullrich muy rápido le contestó: no, nosotros los ponemos.
Muy bueno, Ricardo, ¿eh? Sí. Realmente nos dejan pensando. ¿Qué es lo que está pasando, no, Nora?
No, me pareció interesante la respuesta acá de la Silvina, porque estaba en realidad siendo agredida, sí, con sí. Esto, ¿no? Entonces...
Obviamente. Otra de Silvina Bullrich dice que Gudiño Kiefer estaba firmando ejemplares de libros en la Feria del Libro, ¿no? Y dice que Bullrich le dio un consejo: poné muchas cosas en la dedicatoria, porque así la cola se hace más larga.
Está muy bien, muy buena. Bueno, Ricardo...
Y les dejo, si me permitís...
Sí, sí, adelante, adelante.
Este es de Eugenio Montale.
Ajá.
Fantástico autor italiano.
Sí, espectacular.
Fue llamado a filas durante la Segunda Guerra Mundial y la revisión médica era muy difícil porque el médico encargado de efectuarla tenía fama de duro, de despiadado y de agresivo. Entonces Montale entró en el cuarto, aterrado, con mucho miedo, con la ficha en la mano, y el médico le dijo en forma imperativa: deme esa ficha. Leyó los datos y lo miró. Le dice: ¿usted es Eugenio Montale, el autor de Ocho y Disepia? El poeta dijo en rígida posición de veña, con voz apenas audible: sí, me alegro de conocerlo, dijo el oficial. Y sin hacer ningún tipo de revisión ni nada, escribió en la ficha: síndrome neurasteniforme constitucional. Le dio de baja.
Bueno, qué alegría para Montale. Se salvó.
Se salvó.
Pero imagínense la percepción que tenía ese médico militar de
lo que era ser un poeta.
Exactamente.
Ser artista. Buenísimo, Ricardo. Bueno, nos reencontramos el próximo martes.
El martes que viene nos encontraremos.
Un fuerte abrazo.
Después charlamos por más tarde.
Totalmente. Que bueno, sigas muy bien, ¿eh?
Y saludo a todos los amigos de allí.
Gracias, Ricardo.
Bueno, Carlos Enrique, ¿por qué no nos lees otro poema, si los oyentes...
Vamos a decirlo completo. Me acuerdo que un oyente una vez llamó y nos dijo, yo recién pongo la radio y los estoy escuchando y no sé con quién están hablando. Estamos hablando con Carlos Enrique Berbeglia. Ahora sí, adelante.
Bueno, muchas gracias. Voy a leer otro poema, entonces. Espero no aburrirlos, por lo menos a los oyentes.
No, a nosotros no.
Bueno, lleva por título Al escuchar un ladrido en la opacada noche. Y dice así: no necesitan vestidos las criaturas de la naturaleza para embellecerse, ni las nubes que ensombrecen el cielo disfrazarse. Si pretendieran, por acaso, amedrentarnos, o el horizonte cubrirse de falsas estructuras con el fin de otorgarle sentido a nuestra vida. Nos encontramos solos, aunque las palabras sarcásticas nos acompañen en su triste papel de ilusionistas, cuando los fingimientos por comunicarnos nos entusiasmen momentáneamente, o las ensoñaciones sitúen nuestro ahínco en la esfera incólume de la sabiduría. Una ruptura esencial muestra la continuidad de lo existente. Por un lado, nosotros, empeñados en la porfía de representar las cosas, y el universo por el lado opuesto, comprendidos el átomo y la estrella, el virus que en la Tierra selecciona y ataca a la pobreza, o las formas de vida que, en algún otro distante espacio, subsistan sin amedrentarse. Y esta hendidura propia en el quiebre vinculante con cuanto nos rodea, la establecida entre nosotros mismos, solos, aunque las palabras sarcásticas nos acompañen en su triste papel de ilusionistas.
Escuchando tu poesía y tomando algunas palabras que dijiste hace un rato antes de la música, dijiste que algo así como que tratabas de buscar estos puntos de equidistancia y de diferenciación con la filosofía. ¿Cuáles son esos puntos de diferenciación y puntos de encuentro?
Bueno, los puntos de encuentro es la temática. La temática filosófica y la temática poética creo que es la misma, que es el problema de la vida humana y el problema del conocimiento y el problema de cómo resolvemos ese conocimiento en nuestra vida íntima, por ejemplo, a través de los afectos.
Claro.
Bueno, la filosofía lo contesta a través de las éticas, en la vida práctica lo concretamos como podemos, y en la poesía lo manifestamos estéticamente, eso por un lado. Pero después está el alcance, a quién puede llegar la poesía y a quién puede llegar la filosofía. Yo siempre sostuve que no existe ni la filosofía ni la poesía. Hay filósofos y hay poetas.
Uh-huh.
Entonces, hay poetas que llegan de una manera, y la poesía, para llegar, tiene que ser escuchada, tiene que ser vista, tiene que ser leída, no puede ser comentada. Cuando recién hablaban, por ejemplo, de estas anécdotas de Montale, si nosotros queremos saber por qué ese oficial lo trató de neurasténicos, bueno, leamos Huesos de Sepia, ¿no es cierto? Un título, claro, genial, sí, porque está hablando de los huesos de un animal que prácticamente no los tiene, como es un molusco, pero tenemos que leerla. En cambio, la filosofía la podemos relatar, podemos escucharla, podemos saber qué es lo que dijo cualquier filósofo, pero siempre es distante. En cambio, la poesía no es distante. La poesía te llega directamente porque tenés que vivenciarla. Vivenciar poesía o vivenciar filosofía a veces es muy difícil, porque requiere una suerte de contacto, un contacto muy intelectual en el caso de la filosofía, y un contacto intelectual, estético y afectivo en el caso de la poesía. Pero les vuelvo a repetir, creo que la temática es la misma, porque después de todo, tanto los poetas como los filósofos son seres humanos y escriben desde la experiencia humana.
Me parece interesante todo lo que decís y cómo te reafirmás en esto de saber desde dónde se dice. Yo cuando leí algo acerca de una investigación que vos hiciste, decías que era importante tener en cuenta la plataforma de ideas donde se desprendía esa investigación. En realidad lo trasladás también a todo esto, ¿no?
Sí.
Tener en cuenta el contexto, de dónde viene, el momento.
Sí.
Es muy interesante, porque bueno, me hacía acordar de lo que yo había leído de vos, que comentabas en un libro que habías hecho sobre antropología, y cómo tomabas esto de la plataforma de ideas como interesante, saber la fuente, ¿no?
Sí.
¿Saben con quién vamos a tomar contacto, Carlos?
A ver, ¿con qué sorpresa estás?
Con Adriana Gaspar.
Ah, qué bueno.
¿Qué tal, Adriana?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va?
Bien, está con nosotros Carlos Berbeglia.
Ah, bueno, mándale un cariño grande.
Bueno, ¿con qué pintor venís hoy, Adriana?
Hoy vamos a...
Gustó mucho lo del otro día de Juan Gris, ¿eh?
Ah, bueno.
Una oyente que nos comentó.
Es importante porque, bueno, de pronto son artistas que a lo mejor, en lo que tiene que ver con lo masivo, no son tan conocidos como
claro.
De pronto, y sobre todo en el cubismo, ¿no?
Uh-huh.
Que muchas veces se reconoce a Picasso, y Juan Gris fue, como dije en su momento, el creador del cubismo sintético.
Sí.
Hoy vamos a recordar a Gustav Klimt, un pintor simbolista, muy particular, austríaco, un representante del movimiento realmente simbolista. Para ubicarlo en la época, él nació en 1862 y muere en 1918, muere en las primeras décadas del siglo XX. Realizó murales, grandes lienzos, con un estilo muy personal, muy ornamentado, y halló el discurso femenino, él obtuvo una gran atracción muy particular, ya que toda su obra la desarrolla mediante el discurso femenino, con una gran sensualidad, y la figura de la mujer siempre fue motivo de todas sus series. Fue un personaje muy notable, un personaje que pertenecía a la alta sociedad vienesa. Su obra siempre fue dotada de una carga sensual muy grande, y quizás a veces su obra se identificó con una suntuosa decoración. ¿Qué es verdad esto? Porque si vos miras la obra de Klimt, con esos elementos ornamentales de color oro, tan segmentado, parece de una apariencia, hasta casi te diría decorativa, pero en realidad la imagen de este artista es una imagen muy profunda. Porque él en sus obras nos habla del nacimiento, de la vida y de la muerte en el mundo femenino. Y hay obras que te digo, Luis, que si uno realmente las mira detenidamente, tienen un mensaje bastante desgarrador. Lo que en la apariencia parece quizás decorativo, tiene un mensaje muy fuerte.
Es decir, que como que el espectador tiene que tratar de meterse mucho, ¿no?, en la obra, como para descubrir estos aspectos simbólicos que vos señalás muy bien, ¿no?
Es una imagen estética en la que el espectador no la puede mirar a simple vista.
Claro.
Tiene que detenerse a observar cada elemento. Tiene, además, elementos abstractos en su obra que son de carácter muy sensual, pero muy sensual en forma obvia, te diría, pero es como que hay que internalizarse dentro de la obra. No es una imagen para mirar a simple vista, sino es una imagen para detenerse.
Y es interesante esto, ¿no?, porque le exige al espectador un papel más activo, ¿no es cierto?
Le exige al espectador un papel más activo en un artista que muere en las primeras décadas del siglo XX, y en un artista que a veces su obra se sugiere para oficinas, para instituciones de salud.
Claro.
Pero se sugiere más quizás porque se ve a simple vista un alto grado decorativo, cuando en realidad su estilo tiene un profundo contenido.
Claro, claro. Qué interesante esto que señalas, ¿eh? Porque permite descubrir al verdadero artista, digamos.
Permite,
¿no?,
descubrir al verdadero artista, al verdadero pintor. Y creo que realmente esto es lo importante, ¿no?
Claro.
Que el espectador aprenda a descubrir, porque seguramente ahora hay quienes van a internalizarse más en la obra de este artista, tanto en un espacio gráfico, en un libro, como a lo mejor también lo podrán hacer por medio de internet. Y van a poder apreciar esto que yo digo, ¿no?
Claro, bien, bien.
¿Su obra más importante fue El Beso?
El Beso, hay varias series. Fue una serie del Beso, en distintos momentos, digamos, desarrolla, como obra única, sino como una serie, El Beso. Pero después tiene otras, El Despertar de Judith, que también fue muy muy importante. Lo que pasa que quizás El Beso es una de las más conocidas.
Acá, Carlos, te quería hacer una pregunta.
Hay una pintura de él, que es el de una mujer embarazada.
Sí.
Que responde perfectamente a lo que vos dijiste. O sea, se ve, hay como dos Klimt. El Klimt que visto superficial, de una manera superficial, como algo decorativo, uh-huh, y el Klimt desgarrador, ¿no es cierto? Precisamente el cuadro que en este momento recuerdo de esta mujer es una mujer pobre, prácticamente desnuda,
sí,
que está soportando el embarazo y lo está como gritando, ¿no?
Sí. Es como si la estuviera viendo esa imagen. Qué lástima que por la radio no se puede mostrar.
Sí.
Pero es verdad, es así como vos decís, la imagen de una mujer pobre, casi desnutrida, que está como llevando su embarazo y linda mucho con la muerte. O sea, la obra de Klimt es nacimiento y muerte permanentemente.
Muy bien.
Que tiene que ver con estos dos polos, estos dos grandes polos de la vida.
Bueno, seguramente muchos oyentes van a ir a ver la obra de Klimt, como ocurrió con lo de Juan Gris, Adriana.
Esta es la idea.
¿Eh?
Esta es la idea.
Bueno, nos reencontramos el próximo martes.
Cómo no.
Que sigas muy bien.
Un para todos.
Bueno, un gusto haber estado con vos, Carlos, y esperamos que podamos compartir otros programas.
Bueno, muchas gracias por invitarme y sobre todo por escucharnos.
Carlos, como siempre, ha sido un placer y ya vas a estar nuevamente con nosotros, ¿eh?
Bueno, gracias. Ahora iremos a tomar una cerveza.
Segura.
Seguramente.
Bueno, amigos, les agradecemos la presencia constante y bueno, nos reencontramos el próximo martes a las 17 horas, recordando siempre que compartir los sueños es algo digno de celebrar. Muchas gracias.